Always question everything. Let's be clear about one thing. Everything any government does or does not do.
Continuamos en este ciclo de entrevistas centrales aquí en Rock al Rock Experience, y es un placer enorme recibir a dos queridísimos amigos, los magos de la electrónica, el señor Álvaro Pájaro Correa, Guille Laborde y Corbis. ¿Cómo les va, mis amigos? Bienvenidos.
¿Qué tal? Un gusto estar acá de vuelta.
Muy bueno estar acá.
¿Todo bien? ¿Qué cuentan?
Todo bien, aquí muy contentos, nuevo disco.
Dissonance,
sí, sí. Disco de... bastante tiempo, ¿no? Venimos trabajando en este disco.
Bien.
Contentos de haberlo sacado.
Bien. Bueno, a partir de hoy, plataformas digitales.
Exacto.
Salió fines del 2023, sí. En Bandcamp.
Uh-huh. Exacto.
Ahí estuvo en Bandcamp a partir del 12 de diciembre y a partir de hoy ya está en todas las plataformas digitales.
Exacto. Perfecto.
Spotify, bueno. Deezer, todas esas.
Bien. Sí. Bueno, vamos a meternos después. Analizar el disco, vamos a hacer un breve caminito de Corbis. Primero, los inicios del proyecto, que a mí me parece que es un buen momento como para remontarnos al encuentro de ustedes dos, ¿no? Venían de mundos diferentes, pero Exacto. venían por el palo de la electrónica.
Ajá.
Pero ¿y qué pasó? ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue la historia, el reencuentro y el inicio de Corbis?
Mirá, en realidad con Guillermo nos conocíamos de vernos un poco a veces en
la vuelta.
Exacto, en conciertos y en conciertos de Amnios, que era la banda en la que yo tocaba, o a veces de otras bandas. Nos cruzamos por ahí, en un momento ya tuvimos el contacto y hasta intercambiamos algún mail medio técnico, hablando de máquinas y de cosas por el estilo.
Sí, sí, Alvarito aparte me vendió,
de nerd.
Un módulo de defecto.
Ah, es verdad. ¿Cómo? Qué bien te afané, ¿sabes?
Me engalletaste con el módulo ese que lo tengo ahí todavía.
¿Cuántas cosas me compré con eso después? Che, y y bueno, y un día el proyecto en el que yo estaba se termina. Y a mí, por cómo soy, no me gusta mucho laburar solo. Y entonces empecé a ver de armar alguna otra cosa. Y al muy poco tiempo, veo una publicación en Facebook de Guille de un tema de Depeche Mode que no era de los más conocidos de Depeche Mode, pero que está entre los míos favoritos, así tipo top 3. Es un tema que se llama In Your Room. Y dije, qué flaco, qué buena onda, no
este
sé qué.
Sabe.
Y justo un poquito tiempo antes Guille había sacado un disco solista, que incluso lo había producido él y todo, pero con la masterización de Hernán González. Y entonces, el disco estaba buenísimo. Y entonces ahí le tiré un mail así de la nada, que lo tenía, ya te digo, de algunas charlas técnicas y cosas por el estilo. Y ahí le propuse, le consulté a ver si estaba haciendo algo. Y este, y la verdad que bueno, nos juntamos como para probar a ver si teníamos
había
buena
feeling.
Exacto. Si teníamos buena química, y la verdad que desde ese momento hasta hoy tenemos la mejor.
¿Estamos hablando de qué época?
2015.
¿Año? 2015.
Mediados de 2015.
Aparte, para mí fue toda una sorpresa porque yo era fan de Amnio, o sea, era una de mis bandas favoritas de acá de Uruguay, y los iba siempre a ver, inclusive en las dos épocas, tres épocas que tuvieron ellos. Y bueno, después, obviamente los veía en los toques, charlaba un poco con ellos, me parecían muy capos en lo que hacían, y un día me cae este mail de Álvaro, así, che, mirá, pasa esto, ¿querés hacer algo? Y para mí fue como una sorpresa súper grata, ¿no? Me acuerdo que salí rebotando como un osito gomi, porque me había puesto como feliz que un Amnios me dijera, che, ¿querés hacer un proyecto conmigo? Y como, pa, qué bueno. Este, yo recién había sacado, unos meses antes, había sacado un disco solista bajo mi seudónimo Somno, que es mi proyecto electrónico. Ahora, obviamente, me ya directamente trabajo con Corvis y no estoy dándole mucho mucha bola a Somno. Pero hice varios discos, edité algunas cosas por mi cuenta, no sin mucha pretensión. El salvo el disco este que trabajé con Hernán González, que me hizo el mastering y que para mí quedó buenísimo. Y bueno, gracias un poco a ese disco fue que Álvaro me llamó y al tema de Depeche Mode también, ¿no?
Perfecto, bueno. Para explicar un poquito el formato que tiene Corvis, yo sé que uno se encarga más de las bases y los graves y otro quizás de lo, ¿no? Funcionan más o menos como una banda.
Exacto.
De alguna manera.
Exacto.
Explíquenme un poco la instrumentación y el formato que tiene Corvis.
Mira, la
¿quién es el hombre de los graves y las bases y quién es el hombre de el creativo que tira? Claro.
Acá el señor Álvaro Correa es la base,
ahí va.
La estructura y el power.
Claro. Sí. Y el que se florea y se lleva a las chicas, el señor Laborde.
No, eso es al revés.
Es como una mezcla de violero y vocalista, y yo soy una mezcla de
bajista
y batero que estoy allá atrás, ¿viste? Que perfectamente me pueden dejar en el fondo, ¿viste? Mientras el otro.
No es así.
Mientras el otro se fuera.
Álvaro es el sex symbol de la banda.
Yo sé que sí. Es más extrovertido, además. Pero un poco para entender eso, ¿no? Uno se encarga de lo grave, de los, ¿no? Imagino, de los sintes que van llevando un poco la historia.
Exacto.
La base de ritmo.
Beats, sí,
los beats y Guille es el que de alguna manera le pone las melos y todo el vuelo melódico.
Exacto. Todo el vuelo melódico y exacto, y también la parte más de efectos, digamos, también.
Claro.
La parte más de ruidos y ese tipo de cosas, es más bien la parte de Guillermo. Guillermo es un poco el que da toda la nota armónica de los temas, y yo más que nada tiro todo lo que es baterías y el bajo.
Sí, y después el trabajo en tiempo real de efectos, ¿no? Que tiene Corvis, eso siempre a mí me gusta remarcarlo, ¿no? Porque más allá de que se cree que las máquinas tienen cierta rigidez, nosotros, por ejemplo, no utilizamos un backing track, no hay estructura de fondo previamente grabada, sí lo que hay son secuencias que se van disparando, se van cortando.
Se pueden ir modificando.
Exactamente, claro. Podemos modificar, y aparte hay una impronta ahí importante en lo que tiene que ver con los efectos, ¿no? Que hacen que los toques sean distintos. O sea, hay momentos en que los efectos no son los mismos, yo aplico cosas distintas según el mood, ¿no? Cómo esté el ambiente en el momento, ver un poco también la gente cómo responde y de repente decir. Mirarnos con Álvaro y decir, alarguemos un poco más esto, o llevémoslo un poco más al extremo, apliquemos
otro corte.
Otro corte,
bajemos
un
nuevo,
corte, claro. Exacto. De repente nos ha pasado en algunos toques de que hemos bajado de repente a un nivel casi ambient, ¿no? De quedar haciendo clima y de repente tirar todo de una vez, ¿no? Entonces jugamos un poco con eso. Los toques de Corvis son siempre distintos, eso es otra cosa que siempre remarcamos, ¿no? De que va también mucho en cómo estamos nosotros, también influencia mucho. Entonces, no está presente eso que dicen que la máquina es fría, que es no sé qué, que las secuencias, todo. No. En el caso de Corvis está todo armado justamente para poder jugar, improvisar, hacer un montón de cosas, ¿no?
Machines are funky.
Exacto.
Y sin
computadoras, como te gusta a vos.
No, bueno. Si querés contestar unos mails o algo de arriba.
Claro.
Está muy bien. Bueno, y métodos compositivos, ¿cómo funciona? Ahí aparecés vos con una base, viene él con una melo,
mirá,
se juntan a la laburar tipo onda fábrica? ¿Cómo, no, es, el, mira, ¿cómo es el viaje?
Generalmente, hasta ahora, el 100% de los casos, lo que hemos agarrado son patterns o a veces incluso ya cosas con cierta estructura que arma Guillermo. Y las tomamos como un puntapié inicial, porque aparte Guillermo tiene así esa inquietud de siempre estar generando cosas. Aun cuando estamos grabando el disco, él siempre se hace tiempo para hacer algo nuevo. Entonces yo soy a veces el que viene con la tijera, ¿viste? Así, y se pone en el papel más de esto no, esto me parece que no, esto dale, vamos. Pero generalmente es así, Guillermo tiene así, le afloran las ideas por los poros, y entonces después vamos un poco seleccionando y muchas veces lo que hacemos es lo vamos dejando ir a ver hacia dónde agarra, ¿no? Y nos ha pasado muy poco de descartar cosas. Vos sabés que como que hacemos ahí un tamizado inicial y después generalmente logramos que es parte de lo que siempre decimos, que tenemos una buena química complementaria. Uh-huh. Entonces nos permite a veces llevar cosas para lados que al principio quizás no lucían muy de esa manera. Te diría que muy pocas veces nos ha pasado decir, che, esto no lleva a nada.
En este disco particularmente, al principio cuando empezamos a tirar ideas, obviamente que sí, hay de repente alguna cosa que quedó por ahí por el camino, porque veíamos, no porque estuviera mal o estuviera feo.
No entraba en el concepto quizás.
No nos convencía lo que se estaba formando.
O las otras estaban mejor.
Y habían otras ideas de repente que se habían desarrollado más y capaz que era mejor seguir ese camino y no el que estaba indicando ese tema en particular. Me acuerdo que en un momento habíamos empezado a coquetear un poco con el EBM, que es un estilo de electrónica bastante duro. El EBM, no EDM, no confundirse. El EBM es Electronic Body Music, que es bastante marcial y como bastante... un ejemplo bueno es Night Cereb, ¿no? Y estábamos probando algunas cosas por ese lado, que es un estilo que a mí particularmente me gusta. Álvaro no le copa tanto. Y empezamos a hacer algunas cosas, pero vimos que no
funcaba por ahí.
No, por ese lado no. Entonces, automáticamente fue decir, no, mirá, vamos por este otro lado, que ya habían otros temas interesantes y ya la cosa se encauzó.
Bien, bien. Bueno, ahí ya se me metieron también en la metodología de producción y grabación. Ya veo que ahí tienen como bastante bien armadito la historia.
Muy aceitado.
Muy aceitadito. Sí. Yo quiero hacer como un breve repaso antes de llegar a Dissonance, para llegar y ver también la evolución desde su punto de vista, con la discografía que ha presentado Corbis. Que ha presentado el disco Krasny, un LP allá por 2017, tiene un par de sencillos en el caminito, y que ustedes mismos, breves conceptos, que explicarle a la gente, ¿no? ¿Qué encontramos, ¿no? Para llegar al Dissonance y de alguna manera entender la evolución y el caminito que ustedes han tenido. Por ejemplo, en el primer disco Krasny, ¿no? ¿Qué encontramos en ese primer material de Corbis?
Mira, a nivel, y un poco entrelazado con lo que hablábamos recién respecto a químicas muy bien complementadas, una cosa que nos pasó con Krasny fue que lo empezamos a grabar y en 7 meses teníamos el disco pronto. Después simplemente lo que pasó fue que entramos en una etapa de producción donde regrabamos mucha cosa, pero más...
mejorar el audio, detalles.
El disco estaba compuesto habíamos empezado en junio, julio, y en febrero ya estaba pronto.
Fue una catarata, sí.
Exacto. Y en ese momento, bueno, imagínate que era una época donde estábamos decidiendo el nombre del grupo, cómo nos íbamos a llamar, qué íbamos a querer hacer, y un poco como que eso se fue descubriendo solo. Y el nombre de la banda surge también en esos tiempos, con el julio, agosto, una cosa así. Y ahí también cae un poco el concepto del disco, que luego se llamaría Krasny, era hacia dónde lo queríamos llevar. Y ahí, un poco hablando de mucha cosa, salió el tema de que coincidimos al toque que queríamos que fueran un disco conceptual, ¿sí? Que en el caso de Dissonance, cuando lleguemos, también lo es. Pero en el caso de Krasny, ahí un poco en eligiendo posibilidades, nos gustó mucho la idea de tomar el concepto del programa aeronáutico soviético. ¿No?
Soviético, con una estética así muy particular, muy de constructivismo ruso, brutalista, ¿no? Uh-huh. Nos gustaba mucho también desde la imagen, porque en Corbis también tratamos de de buscar inspiración no solo en la música propiamente, sino en estéticas o conceptos. Siempre trabajamos de una manera conceptual, no es solo hacer música y nada más, sino que tiene que haber algo más, un contenido extra para los temas, para lo que estamos haciendo, ¿no?
Y bueno, y Krasny fue agarrando para ese lado y así fue un poco que nos abrazamos de ese concepto ruso, digamos, y lo llevamos incluso a la versión física del disco. Hay además un par de remixes de William y de Adrián, de William Arist y de
Flor Fan, sería
de Flor Fan, el proyecto de Adrián. Y además un tema nuevo que también va por la mano rusa, Zapusk, que quiere decir lanzamiento en ruso, que salió, como quien dice, como un single posterior al disco digital.
¿Es una continuación de...?
En este caso es una continuación, sería como... Es más, nosotros lo vemos, es gracioso porque quedó el nombre es lanzamiento, pero en realidad sería como el cierre de nuestra etapa rusa.
El cierre de la etapa rusa.
Exactamente.
Supportive care needed. Avoid resistance. You will see the whole flock resting and then on the move.